Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidos sean con el alma ligera a este viaje sonoro llamado Carta Viajera.
Aquí el turismo se teje en el corazón con relatos de abuelos, con pasos de ilusión.
Es nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra bandera.
Y en este viaje, viaja sin prisa y sin fronteras.
Cuando miras una ciudad, es como leer los sueños, las aspiraciones y el orgullo de todos los que la construyeron. Hugh Newell Jacobson.
Bueno, con la canción Mi Linda Bogotá, abrimos esta nueva emisión de Carta Viajera por Encuentro Radio. Hoy en la mesa de trabajo nos encontramos David Morales, Diego Franco y Carolina Juez. David, ¿cómo te recibe esta linda Bogotá?
Bien, aunque a veces un poco en el tema de ciudad, como el centro y todos sus alrededores, un poco de caos. Pero bueno, en el caos hay
esperanza,
cierto orden o desorden, o bueno, cosas por ver en turismo.
Bueno, Diego, muchas gracias por acompañarnos en el máster el día de hoy.
Un placer verlos nuevamente por aquí y poder acompañarlos y poder abrir el micrófono para estar en la mesa de trabajo el día de hoy. Muchas gracias, Carolina, David, un gusto verlos.
Muchas gracias. Bueno, el día de hoy en Carta Viajera haremos una parada en nuestra querida Bogotá y su relación con el conocimiento en el turismo. En el 2020, todos los profesionales, especialmente el sector turístico, se preguntaban, bueno, ¿cómo vamos a afrontar la crisis del COVID-19? Porque muchas de estas empresas de turismo tuvieron muchas pérdidas, incluso algunas de ellas cerraron completamente sus puertas y otras de manera exponencial empezó a crecer una gran oferta de turismo, una innovación, todo el mundo entonces habla de turismo y quiero hacer turismo y mi casa va a ser para el turismo, mi barrio se va a adaptar al turismo y sí. Eso fue todo un boom, ¿no?
Sí, es cierto.
Y de hecho sigue siendo todavía ese imaginario de que estamos en el boom y sí ha llegado la gente. El año pasado tuvimos entre 6.800.000 visitantes y es una cifra muy buena. Muy buena para Colombia que se traiga euros, dólares, que se cambien esas divisas, que se mueva, porque realmente en el turismo cuando se mueve la economía entre 10 a 20 o hasta más temas de servicios que dan dentro de la labor del turismo, pues se va segmentando o segregando el dinero, ¿sí? Va quedando. Pero estoy de acuerdo contigo, eso fue en el 2020, y creemos que ya con 4 o 5 años salimos del tema, como cuando, y ahí me meto en un poco del tema económico, en el 2008 hubo una burbuja inmobiliaria, y creímos que salimos de la burbuja inmobiliaria y que hubo un tema de economía y se arregló al otro año. No, esto lleva tiempo, hay personas que se han recuperado, otras siguen en el estudio y otras siguen como en ese tema de surgir, y otros han innovado y otros han hecho el tema del turismo legal e ilegal, que es también un tema dentro de lo que vamos a hablar.
Bueno, yo quiero como rescatar algo que se hizo en Bogotá, que me pareció muy interesante. Veníamos hablando de cómo se gestionan los recursos para el turismo. Sí. Entonces, nosotros en turismo tenemos un fondo, que es el fondo de Fontur, donde todos los profesionales de turismo, bueno, no todos, los prestadores de servicios turísticos, okay, agencias de viajes, operadores, aerolíneas, bueno, los guías no. Los guías son los únicos que no hacen ese aporte. Uh-huh. Pero casi que toda la cadena de turismo tiene que pagar trimestralmente unos parafiscales. Es un promedio del 0,5% y esta plata se va a Fontur. Fontur con esto genera una línea, esa línea de inversión para el turismo va encaminada hacia el tema de promoción y marketing, uh-huh, que un poco de ahí es que se sacó la plata cuando el gobierno nacional dice vamos a invertir para mostrar a Colombia en el extranjero y que eso fue todo un boom de por qué estamos gastando plata, pero realmente la plata salió del fondo de turismo. Hay otra línea que es la de capacitación, que también ha sido bien interesante, y la otra está relacionada con infraestructura en los territorios. Entonces, como que ese es el aporte que hace el turismo para Colombia, ¿sí? O sea, no es como que estamos solamente cerrados a nuestro sector, sino que a partir de estos aportes que se hacen con la llegada de los turistas, pues hay un aporte, hay unos ingresos. Entonces, aquí en Bogotá, el Instituto Distrital de Turismo, bajo el decreto 268 del 2020, crea un fondo que se llama Fondetour. Y Fondetour, digamos que buscaba el desarrollo en diferentes líneas para el fortalecimiento empresarial, el aumento de capacidades en el talento humano. Y pues ellos venían, la persona, digamos, tiene nombre propio en este momento, Carol Fajardo, en su momento era la directora de turismo, que de hecho ella solamente estuvo 2 añitos, no, creo que ni alcanzó los 2 años,
no.
No, creo que menos de 2 años, le dio la vuelta a la administración del turismo en la ciudad. Ella toma un poco el modelo del Ministerio de Cultura y dice, tenemos que empezar a democratizar el dinero y necesitamos darle fuerza a los pequeños emprendedores en turismo, los que de pronto están haciendo turismo pero no saben que están haciendo turismo, darles herramientas, los que están haciendo turismo realmente, cómo le apostamos para que ellos empiecen a visibilizar. Y se montó toda una estrategia que en su momento me parecía súper interesante, hablando sobre destinos inteligentes, que ahorita vamos a profundizar en el tema, uh-huh. Y apostarle a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en ese momento, yo creo que empieza a cambiar la dinámica en la ciudad. Los recursos sí llegaban a la ciudad, una parte, y esos recursos los, digamos que se generaban, eran más para que las empresas que ya estaban posicionadas pudieran seguir posicionando la ciudad, pero pues eran los grandes y nunca se había pensado en los que estaban iniciando. Entonces le dan toda una vuelta al tema de Fondetour, al tema turístico por medio de Fondetour. Ha sido un instrumento que solamente se hizo aquí en Bogotá. Ahorita lo están replicando a nivel nacional y creo que los resultados han sido bien interesantes. Y estas líneas de turismo buscaban un poco, yo lo entiendo desde esa perspectiva, no sé si ella lo pensó, en que ella siempre hablaba como de que habían unos campos del turismo donde tenía que estar integrada el sector público, el sector privado y la comunidad. O sea, siempre como que en ese orden se estaba buscando era organizar el turismo en el que todos tuviéramos la posibilidad de participar y la posibilidad de generar nuevas ideas.
A mí me encantó el Fondetour. O sea, yo sí soy, digo, yo soy muy a veces crítico e investigador de ciertas partes, sobre todo el tema del turismo, porque uno se apasiona de esto, pero Fondetour en la práctica se vieron unos resultados muy pequeños, pero sobre todo en lo local. O sea, que alguien como operador turístico por allá en lo rural de Ciudad Bolívar saliera con su proyecto de vamos a hacer agroturismo y que tuviera por lo menos un dinero para arrancar, es darle visibilidad a ellos, porque las redes sociales cuestan, el tema de proyectar ese turismo en lo local cuesta, ¿sí? Las personas a veces dicen, no, es que el turismo, si es gratis, mejor. No, siempre alguien paga un transporte, un seguro, un tema de redes sociales, el tema del guía, el animador, el recreador, que son y hacen parte de esos servicios turísticos que se aparecen o que se investigan dentro del sector del campo turístico. Entonces, todo este sector que estaba no solamente en el centro de Bogotá, sino alrededor, se empezó a dar visibilidad. Y eso hizo que, por ejemplo, saliéramos un poquito del centro, de la plaza, de la Candelaria, y miráramos los cerros orientales. Entonces, fue muy lindo ver ese proyecto, verlo incluso en ferias y verlo aquí, incluso en la sobre la séptima, cómo se gestionaba con stands y cómo esos pequeños proyectos se miraban y se organizaban de alguna manera. Fue corto el tiempo, pero dio unos frutos y unas semillas, y a mí me parece genial lo que hizo bajo el tema de Fondetour y Carol Fajardo ese proyecto.
Sí, de hecho, no era solamente el recurso económico, porque muchas veces todos piensan es, necesitamos plata para funcionar, sí, necesitamos dinero, pero también necesitamos personas que nos guíen, nos orienten y nos apoyen en el proceso. Uh-huh. Entonces, fue muy interesante porque Fondetour siempre estuvo como muy amarrado al IDT, entonces como que no me puedo mandar solo, y el IDT tampoco puede mandar sobre los recursos, o sea, estaba como las dos cosas estaban muy articuladas para que se pudiera desarrollar un buen ejercicio. Entonces, también se le dio la oportunidad a muchos profesionales en turismo que han, digamos que durante mucho tiempo han estudiado cuáles son las mejores estrategias para desarrollar un destino turístico, y les dijeron, bueno, vamos a contratar, porque se hizo una contratación masiva de profesionales en turismo, de profesionales en multimedia, fue un despliegue increíble para poder mirar cuáles eran las necesidades de los emprendedores. Y lanzan las convocatorias, y durante las convocatorias hay ese acompañamiento de decir, bueno, ustedes va a desarrollar agroturismo, entonces usted aquí tiene esta persona que la va a apoyar, que le va a explicar, porque muchas veces cuando se hace turismo no entendemos quién es un turista. O sea, nosotros no podemos hablar de turismo sin turistas. Y el turista no puede ser una persona local, porque la persona local es residente. Uh-huh. Y como residente tiene derecho a la ciudad. Y como residente tiene derecho al espacio público. Entonces, si yo, como bogotana, quiero ir a la Plaza de Bolívar, pero no, es que usted tiene que pagar 150,000 pesos. Yo digo, no, porque es que es mi ciudad, o sea, yo no voy a pagar ese dinero.
Suficiente con los impuestos. Más que suficiente.
Aparte de que nosotros conocemos la ciudad y sabemos en qué lugares nos podemos mover. En cambio que un turista, el turista necesita seguridad, necesita, él no conoce si es bueno, si es malo, si es norte, si es sur, o sea, claro. Él no conoce, y precisamente hay una persona que lo acompaña en el recorrido y le dice, mire, usted puede ir acá. De hecho, si se hace una muy buena planificación de los destinos turísticos tendrían que bajar el costo cuando se empaqueta y no lo contrario, pero no tenemos cultura turística. Entonces, todo el mundo dice, no necesitamos operadores, y el operador es el que realmente busca los precios más económicos y sabe a dónde llevar a las personas. Y eso fue como el choque entre todo lo que se estaba haciendo, porque ella decía, necesito que se capaciten.
Total.
Necesito que se organicen las agencias operadoras de Bogotá, porque yo por lo menos puedo conocer mi ciudad, pero yo conozco San Cristóbal. Pero si yo quiero ir a Ciudad Bolívar, pues seguramente me voy a ir con Mike, que es el que conoce el territorio, es el operador de ese destino. Y así funciona en todos lados. Entonces yo no me voy a poner a crear nuevamente todo el servicio y que a mí me va a salir con un sobrecosto. Entonces ahora, yo voy a trabajar de la mano es con Mike.
Sí, ahora hubo un filtro muy bueno, que es que cuando al son de dinero, de participación, de dineros y convocatorias, entonces se mezclaron mucha gente que no conoce turismo, pero aquí hubo algo muy inteligente de Fondetour que dijo, yo necesito es que sepan de turismo, que estén registrados con unos mínimos como el RNT y otros temas para poderse convocar y para poder ser aceptado en este proyecto y en este tema de convocatoria. Entonces ese filtro estuvo bueno porque por lo menos habían técnicos, tecnólogos, profesionales o personas empíricas, pero por lo menos que tenían algo de experiencia y que tenían obviamente su empresa, sea natural o jurídica, como un operador de turismo legal. Y eso fue un filtro que adicional hizo que la gente entendiera por qué es que se debe dar ese recurso. Es un incentivo a que se fortalezca esa micro, pequeña empresa o familiar que está metida en el turismo y que necesitaba un empuje, y ese empuje tenía que ser por ese lado. Eso me pareció también genial porque eso filtró muchas personas que digo, no están ni conocen en el territorio, la apropiación del territorio para dar un servicio turístico.
Y bueno, a propósito, y ya ahorita cambiamos nuevamente, nos devolvemos al tema, se hizo un tema de asociatividad. Listo, yo no conozco nada de turismo, pero lo mío es lo agro. Entonces yo trabajo con el operador, trabajo con el de cultura, y los turistas que vengan, pues obviamente tienen que entrar por el lado del operador, y el operador tiene que pagar sus parafiscales, y sus parafiscales van a ser retribuidos nuevamente para poder incentivar otros proyectos. Eso ha sido como un mar de cosas, que fue para mí increíble, porque incluso hubo emprendedores que decían, yo realmente lo que necesito es aprender, yo necesito una página web, yo necesito crear mi logo, y hubo toda la disposición para ayudar a muchos emprendedores a crear su logo. O sea, en Chapinero hay uno que son de los señores de adultos mayores, que de con marionetas, bueno, se hizo un montón de cosas. O sea, esos dos años fueron bien, bien organizados. Y había una apuesta que se llamaba Destinos Turísticos Inteligentes. Realmente esto es una apuesta que hace España por medio de Segitur, y lo que ellos buscaban era como enfocar todo el uso de las tecnologías para mejorar las actividades de las ciudades. Entonces buscaban optimizar la calidad de vida de los habitantes y de una u otra manera como ser muy transversal a los objetivos de desarrollo sostenible. Fue tan bueno el ejemplo que hizo aquí Bogotá, porque realmente 2020-2021, porque realmente a mitad de año de 2021 es que como que sale todas las convocatorias, 2022 sale el resultado de esas convocatorias. Entonces en el 2023 nosotros aquí en Colombia fuimos acreditados como un destino turístico inteligente. Eso fue en el 2023. Entonces aquí es donde empieza toda la controversia con todo lo que está con todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Pero si quiere hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Y seguimos.
Estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que será lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras, y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea. Que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá.
Entonces quedamos con destinos de turísticos inteligentes. La gobernanza que busca desarrollar una visión estratégica en la que se involucra actores públicos y privados bajo un enfoque participativo, transparente y eficiente, a través de un direccionamiento técnico que le permita a la ciudad de Bogotá consolidarse como un destino turístico inteligente.
Bueno, aquí es importante aclarar que dentro de los destinos turísticos inteligentes que tenía propuesto Segitur, tenía 5 ejes en la metodología, y la gobernanza se adaptó a la colombiana, porque todo fue como adaptado a lo colombiano, o sea, no era como que, ay, nosotros vamos a hacer el copy-paste de España, no, sino que vamos a mirar a ver qué tenemos, cómo lo organizamos, y vamos a empezar a trabajar todos en como articuladamente. Entonces, ahí hay un tema que yo siento que tiene que ver mucho con Pierre Bourdieu cuando él habla de que hay unos campos, hay un campo social, y en ese campo social tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones tenemos que sentarnos todos en la mesa y mirarnos desde las diferentes ópticas que tenemos y hacia dónde vamos. Entonces, me parecía increíble que dentro de las reuniones macro que se hacían con Carol, llamaban al Ministerio de Cultura, a aduanas, policía de turismo, o sea, un montón de gente, y ellos decían, pues es que yo no sé dentro del tema del patrimonio, qué es patrimonio, o sea, qué puede ser patrimonio material mueble, uh-huh, y cómo hacemos nosotros para protegerlo. O sea, dentro de las aduanas, como yo sé que esta pieza morfológica es un souvenir o es algo que es propio de nosotros. Y es sentar a todo el mundo en la discusión y decir cómo lo vamos a organizar. Y ahí todos sacaron como lo que individualmente habían hecho, habían tratado de hablarse en algún momento y decir, mire, esto es lo que tenemos, organicémonos. Comunidades. Sabemos que ustedes tienen naturaleza, sabemos que tienen cultura, sabemos que tienen arte. ¿Cómo hacemos para organizar entonces una actividad turística que nos beneficie a todos? Ahora, señor operador, usted juega un papel importante como articulador de todos los servicios que hay en su comunidad, pero usted tiene que salir a vender afuera. Porque si usted le va a vender a las personas de Bogotá, no, o sea, nadie va a poder tener recursos para poder seguir adelante con sus destinos. Entonces, yo creo que esa visión estratégica donde involucraba a los actores públicos y privados fue bien interesante. Y aquí es también como que es como la transición, ¿no? Eso era lo que se pensaba y lo que se estaba haciendo en su momento. Ahora vamos a ver que ya no es así. Ahora se crea un tema, se organizaron mesas de turismo en las diferentes localidades. Ellos dijeron cómo podemos captar eso que se está haciendo desde el territorio. Y vamos a crear el Consejo de Turismo. Y entonces llamamos...
Está en varias localidades, ¿no? Ya sí. Hay varios consejos de turismo, que no solamente está en San Cristóbal, está también en Ciudad Bolívar, está en Fontibón, o sea... Varios consejos ya existen a raíz de eso.
Pero lastimosamente esos espacios están muertos. Ahorita en este momento están muertos porque entonces ya entraron concejales, entraron personas externas a los procesos, y es como, no, si somos Bogotá, somos todos con todos, y entonces yo puedo ir a su localidad y yo puedo organizar, pero solamente van detrás del recurso económico. Entonces ha sido como muy triste, se corrompió ese espacio.
Jamás sorpresa. ¿Aquí? ¿En Bogotá? ¿En Colombia? ¿Cuándo?
Ay, Dios mío.
Sí, ha sido muy muy triste por ese lado. Y es increíble porque termina Carol, estuvo 2 años, luego llega otra persona, que es el señor Clavijo, que como director de turismo, pienso que él terminó de ejecutar todo lo que Carol dejó, su cosecha, él sacó la cosecha, y ahorita entra este señor Santa María, que es el director de turismo, y yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque incluso hubo una reunión con el alcalde Galán, en el que decían, bueno, es que nosotros vamos a hacer Bogotá región. Y yo decía, pero Bogotá región, ¿y esto cómo es? Entonces uno dice, bueno, será una apuesta bien interesante. Él reúne a todos los ministerios de turismo de Colombia. Eso fue en Anato del año pasado. ¿Sí fue del año pasado? Sí. Del año pasado. Y literal se vio la improvisación. Yo decía, no lo puedo creer, estamos en un retroceso de hace 30 años cuando Aviatur estaba empezando. Y los recursos, ¿qué? O sea, ¿a qué vamos a, cuál va a ser ahora la estrategia, cuál va a ser el juego? Y fue muy triste porque llega él y empieza a preguntarle a todos, bueno, él los invita, ellos llegan es como invitados a escuchar a los ponentes, y se paran es a decir, ¿y usted qué opina? ¿Qué necesitamos en el turismo? Y yo me quedé como, okay, las personas se levantaban y era como, no, es que necesitamos mejorar en esto, o nosotros desde la Secretaría del Valle del Cauca estamos haciendo esto, o en Cauca estamos haciendo esto. Yo decía, hombre, tienen un proyecto increíble que están dando y lo van a modificar todo porque un día en Bogotá, en el resto de Colombia, cuando lo que nosotros queremos es que el tiquete promedio de Bogotá se incremente, que las personas estén 3, 4, 5, 7 días en la ciudad y que tengan una oferta amplia para que la plata no se quede de paso en las grandes empresas, sino que se irrigue el dinero por toda la ciudad. Y ahí ya hubo un cortocircuito, ya en ese momento hubo un cortocircuito con relación a lo que iba a suceder. Luego deciden cambiar las reglas del juego, porque de acuerdo al Consejo de Bogotá, el IDT, ellos consideran que era un desgaste contratar profesionales en turismo, para que apoyaran los procesos de las personas que estaban empezando en esta actividad turística. Y eso fue tremendo, porque entonces Fondetour, si bien es cierto, no lo acabaron, pero ya no está funcionando. Entonces dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer con los recursos del turismo? Entonces varios decían, no, pues se lo entregamos a una empresa para que esa empresa sea la que lo administre y ya, como se venía haciendo hace muchos años atrás. Y entonces hubo varias personas que estuvieron en desacuerdo y dijeron, no, no podemos permitir que la plata se la entreguen a una agencia de viajes grande o una mayorista, porque pues no va a haber retribución para la ciudad. Y no tiene lógica con lo que pretende Fontour. Entonces, según ellos, hubo una discusión muy ardua, como hasta la medianoche, y un concejal levantó la mano y dijo, pues entreguemos los recursos de Fondetour, entreguémoslo a, ¿cómo se llama esto?, presupuestos participativos. Uh-huh. Presupuestos participativos es una herramienta que tienen las alcaldías locales para poder entregar recursos dependiendo de las necesidades que tengan las alcaldías. Pero entonces, Diego, tú propones, tú dices, yo voy a montar una emisora, ¿sí? Y esto va a estar al servicio de la comunidad. Y tú haces toda la propuesta, tú lo organizas, pero puede que tú la gestiones, la puedas ejecutar, o pueden poner a David.
Okay. Así que no tengo ni idea del tema.
Okay. Entonces, eso es lo que está pasando con los recursos de turismo en la ciudad en este momento. Ahí está el dinero, los profesionales, pero ahora todos estamos otra vez trabajando desarticulados, cada uno por su lado, Y es grave porque hay personas que saben cómo se mueven las cosas políticas y administrativas dentro de las alcaldías locales y hay muchas personas que en este momento desconocen cómo es el funcionamiento del turismo y piensan que es como hacer un evento cultural. Y no es que estoy discriminando, sino que no se toman las debidas precauciones y no se entiende el modelo de negocios porque lastimosamente el turismo es una actividad económica. Entonces, si no se entiende la actividad económica, los espacios del turismo van a quedar, esos recursos del turismo van a quedar como un incentivo para la emisora del radio, para el museo, para una cosa, pero no van a generar recursos para la comunidad.
Sí, van a ser nimiedades realmente lo que se, como se piensa para funcionar y realmente no es así, o sea, están yendo para el otro lado, totalmente para el otro lado.
Y ahí tiene que ver los ejes de metodología que estamos hablando de esos destinos turísticos inteligentes que, vuelvo y digo, la planeación o el sueño o el papel aguanta todo, como el tema de gobernanza, que ya lo dijimos que es, o la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad, que tiene que ver con ese desarrollo de ciudad de inteligencia, pero también del servicio al local y al turista que le quede fácil muchas cosas para la movilidad, por ejemplo. Que todos sabemos que en Bogotá que estamos sufriendo una situación de movilidad. Pero si yo me meto por el lado de después de COVID, que tanto hablamos y que íbamos a cambiar y una situación y todo, la higiene. Y ahora tenemos un tema con el agua,
sí,
que estamos hablando de sanidad. Y si usted me lo pregunta como guía profesional de turismo, que voy a ir desde la séptima con 26 hasta la plaza, ¿dónde está el baño público? ¿Sí? No hay.
Sí, es verdad.
El baño público no existe en Bogotá porque no nos hemos pensado esa ciudad inteligente para servirle al local o al turista que venga con higiene, porque no sabemos qué personalmente qué higiene tiene. Y adicional, estamos con muchas personas en un transporte muy apretaditos.
Bastante.
Hay calor humano en Transmilenio. Y entonces, ahí viene un tema de cuidados y de proliferación de otras cosas que tienen con bacterias, claro, con virus y demás. Esa es la situación en la práctica del turismo. Y ahí de verdad siento que las personas están un poco huyendo de Bogotá, tan linda que es. Pero vienen, por ejemplo, los turistas nacionales o extranjeros, se quedan un día, una noche, como tú dices, y salen a otros pueblos. Van para Tenjo, para Zipacón, para Cota, para Tabio, o para otras ciudades, porque obviamente el atractivo que tenemos de biodiversidad lo tiene Colombia. Pero en la inteligencia, en el tema práctico de hacer esto que estamos haciendo y desarrollo de turismo inteligente, está quedado, bastante quedado en la práctica.
Sí, y creo que ese título que nos habían dado en el 2023, al día de hoy ya lo estamos perdiendo. En cuanto a lo que tú decías hace un momento, el tema de innovación, que la innovación muchas personas dicen, no, tenemos que hacer cosas grandes y tenemos que hacer cosas increíbles, pero no, realmente está más enfocado en el diseño de buenas prácticas. En el servicio.
Correcto.
Toda la razón, chicos.
Total.
¿Cómo estamos comercializando? ¿Cuál es nuestro marketing? ¿Cuál es la identidad de nosotros?
Ahora, un poquito ahí. Innovar son cosas chiquitas, pequeñas también de transformación del campo. Por ejemplo, hemos visto proyectos en donde hicieron un baño seco, que es móvil. Eso es innovar en su territorio. No genera ese impacto. Y el baño lo moviliza de un lado a otro.
Claro.
¿Cierto?
Sí, sí, sí.
Se ahorra toda esa infraestructura de acueducto, de aguas limpias y todo este cuento, ¿cierto? Cuida, y ahí tiene que ver dos cosas, innovación y sostenibilidad. Solo en ese ejemplo chiquito, que lo hemos visto en algunos proyectos rurales, ¿sí? De pronto en ciudad es complicado, ¿cómo va a mover un baño? ¿Cómo lo va a mover? Pero la buena práctica del servicio también se puede ver. Y se puede cobrar por ese servicio porque está también estipulado dentro de un paquete turístico. Entonces, la innovación, estoy de acuerdo contigo, Caro. No es hacer cosas grandes, podemos hacer las cosas pequeñas, pero que generen un gran impacto dentro de nuestro entorno.
es innovar en nuestras realidades, qué tenemos y qué podemos ofrecer. No necesitamos un hotel 5 estrellas, necesitamos es que lo que necesita el turista, o sea, el problema, la necesidad que vamos a satisfacer en él es: quiero dormir, quiero descansar, quiero que las sábanas estén limpias. ¿Sí? ¿Sí? O sea, eso sí. Es lo lógico.
Sí.
Pero.
Lógico, pero ¿qué pasa?
Pero no sucede. Esa es la innovación. Que si yo ya quiero pintar de amarillo, azul, rojo, verde y quiero tener un mejor servicio, pues me capacito y le pongo, ya no voy a hacer un hostal, voy a hacer un hotel y de ahí, porque es que muchas de las cosas que suceden en la actividad turística es porque hay mucha improvisación, porque hay falta de planificación turística. O sea, va a llegar un turista, ¿yo qué tengo que hacer para que ese turista esté bien? ¿Por qué? Porque ahorita tenemos un boom también en Airbnb y tenemos que ahora los hoteles ya no prestan el servicio de hotel, sino de motel. Y entonces...
Ah, sí. Y por horas.
Sí.
Y por horas. Y hay aplicaciones que le ofrece el servicio a usted también por horas.
Qué hermosura eso. Que se entienda la ironía, ¿no? Por favor, no estoy apoyando una locura de esa.
Entonces uno dice, ¿por qué ahora... se permite que los hoteles entre un... Ahí empieza el tema de servicio. Uh-huh. Un extranjero entre con una niña, uh-huh, o con un niño. Uh-huh. Cuando por ley, si tú tienes tu RNT, ahí la importancia del Registro Nacional de Turismo, y tienes y haces todo lo que dice la norma técnica sectorial, porque nosotros tenemos norma técnica sectorial hasta para atender la cama, para todo, ¿sí? Entonces, si tú cumples con todo, tú no vas a arriesgarte a que te sellen el lugar porque es que tú estás cumpliendo con unas normas. Entonces, ahí viene el tema de la innovación, claro, y viene el tema de la planificación. No hay planificación. Todo el mundo está abriendo glamping, lamping, en fin, y está prestando su casa. Pero bueno, listo. Hay una violación, hay una muerte de una persona en un espacio. ¿De quién es la responsabilidad? Cuando se va el turista, o lo contrario.
¿Cuál es el filtro? Cuando entra un turista, que por eso es que en esta parte,
permite, claro, sí,
la tarjeta de registro de alojamiento, por ejemplo, que una base de datos del visitante. ¿A quiénes estamos recibiendo en nuestra casa? Por ejemplo, yo le pregunto a nuestros oyentes, ¿usted a quién recibe su casa y cómo lo recibe? ¿En la sala? ¿En el comedor? ¿Cierto? Y hay otras partes que son íntimas dentro de su hogar. Entonces yo no le abro la puerta a cualquiera, ¿cierto?
Exactamente.
Ahí está el punto. Y el punto es que también puedo utilizar esa tecnología para conocer a esa persona. Pero a veces nos quedamos, es que ahora, oiga, es frustrante la tecnología. Hoy en día a veces que yo voy a reclamar un servicio, por ejemplo, de X empresa, y el robot, el chatbot o la inteligencia artificial. Y de pronto queremos es alguien humano para quejarnos y que él me solucione. De pronto, ¿qué tal estas dos comparaciones? Viene un turista extranjero y conoce a la señora Marta, por ejemplo, del hospedaje, y ella también lo conoce, que ya se había quedado en ese alojamiento, y ella le da el desayuno que él quiere, lo atiende como él desea, obviamente con el mismo respeto y todo el tema. Otra situación es cuando te atiende un robot, llegas al sitio, no lo conocen, se demora el filtro de la recepción, que he estado también trabajando en un hotel, y te dañan el día. Llegas 10 horas de vuelo y llegas a un hotel y no te conocen y tampoco te tienen la habitación lista como debía ser y era un tema familiar. Entonces, son cosas detalladas dentro del servicio y dentro de la tecnología que se puede utilizar. O sea, darle la importancia a ese turista, pero también conocerlo. Para eso es las bases de datos. La data es para utilizarla. Y nosotros deberíamos utilizar más información de data para conocer y hacerlo bueno. No llenarlo solamente de publicidad y decirle pague más y pague más. No, es pague bien por su servicio porque yo lo conozco. Yo conozco el chocolate que le gusta, ¿sí? Hay gente que le gusta el queso dentro del chocolate. Hay otros que dicen, no, démelo ahí al lado y todo el plato.
Sí.
Pero ¿por qué no conocerlo y darle un buen servicio? Estoy de acuerdo contigo, mi caro.
Ahí entonces empieza el tema de la tecnología. Listo, entonces, ¿qué está buscando la tecnología? Ahora, cierro lo que estaba diciendo hace un momento. ¿Qué pasa si el turista llega? ¿Qué es lo que nos está sucediendo en Colombia? El turista llega a hospedarse y quiere ir a tomarse unas cervezas por fuera. Y no, él piensa que está en su país, que es un lugar seguro, que ahí se deslumbra con todo claro. lo que tenemos, porque realmente Colombia es muy lindo, pero no tenemos la delicadeza de decir, venga, esta persona entró, o sea, salió a esta hora, no ha vuelto. Porque ¿quién está pendiente del hospedaje? Nadie. No ha vuelto, o entró con una chica, cómo entró. O sea, ese tipo de cosas nos lleva a la minucia de pensar que no estamos planificando las actividades turísticas, sino que lo estamos haciendo muy improvisadamente. Y la tecnología nos permite también tomar decisiones. No necesitamos una guía super guau que nos diga que tenemos que estar pendiente del turista. O sea, son cosas que no, yo creo que la IA nunca nos va a igualar a nosotros. Tener esa sensibilidad de, corporalmente hablando, esa persona se siente mal, está enferma, le cayó algo mal porque comió algo por fuera. Y sí, necesitamos esa inteligencia humana.
Las emociones.
Uy, esa
las
es
emociones.
Total, sí.
Porque eso va ligado, ¿no? O sea, puede solucionar lo que quiera, pero emocionalmente nunca va a ser lo mismo y eso nos va a diferenciar, afortunadamente, de ese tipo de máquinas. Eso sí es cierto.
Cierto.
Y bueno, tenemos las dos últimas, que está relacionada con la sostenibilidad, y en esta habla un poco sobre la conservación del patrimonio. Es irónico porque todos los que trabajan en cultura nos satanizan, satanizan al de turismo porque dicen, ah, ya va a pasar la retroexcavadora. Y de hecho creo que nosotros a veces tenemos un poquito más de sensibilidad con el patrimonio porque para nosotros es importante que el lugar esté bonito, que esté organizado, que esté limpio, que no lo dañen, porque pues de ahí es que nosotros es lo que nosotros le mostramos a nuestro turista.
Y que es diferente un patrimonio cultural inmueble, que tenga 100 años, 200 años, a decir, acaba de hacerlo, lleva 5 o 10 años. O son historias diferentes.
Un claro. patrimonio inmaterial. O sea, necesitamos volver a revivir nuestra cocina, necesitamos revivir nuestras tradiciones. Y a partir de eso, pues, también se busca un desarrollo económico. Y pues social en las actividades turísticas y la protección del medio ambiente. En cuanto a la accesibilidad, y aquí un poco hablando de Transmilenio, lo chévere es,
ay, ay, ay.
Lo chévere de un destino turístico inteligente es no necesariamente tener un guía siempre, sino que usted se pueda movilizar por toda la ciudad sin ningún problema. En este enfoque de accesibilidad, lo que se buscaba era un turismo para todos, donde los servicios y los entornos turísticos puedan ser utilizados por todas las personas, con o sin discapacidad, mediante la eliminación y la mitigación de barreras físicas y culturales. Y creo que aquí también hubo un énfasis bien interesante, porque también tomó fuerza el turismo para personas LGTBIQ+, donde empezaron a adoptar unos servicios y unos productos más accesibles. O sea, como que fue un todo. Pero pues ahora, no. Ahora uno no puede movilizarse muy bien en la ciudad. Transmilenio está completamente devastado. Y eso genera inseguridad en todos los aspectos, en todos los sentidos de la palabra, y es complicado.
Es claro, tú acabas de decir un tema, una palabra, inclusión. Y la inclusión, por ejemplo, en bus de CITP, que nos estamos subiendo, y me le ponen una barrera a la entrada. Mire, hay un montón de chistes y he visto un montón de gente cuando se sube. Y si yo fuera gordito de piernas, no puedes.
Claro, sí, no es.
O sea, la inclusión va en ese pequeño detalle de hasta poder subir el transporte y no complicarme la vida. Pero es que ese bus ya no lo complicó antes de que se hiciera toda esta organización de la Caracas y metro elevado y toda esta situación. Entonces, la inclusión tiene que ver con sentir el otro también para tener un acceso fácil a un transporte. Yo estoy contigo. Eso es inclusión.
Sí. Bueno, el día de hoy queríamos poner sobre la mesa el tema del turismo como la base para poder desarrollar realmente destinos turísticos inteligentes. Creo que si no hay conocimiento en esta área, vamos a seguir improvisando, no vamos a poder entrar a mercados extranjeros. Necesitamos otro tipo de turistas en nuestro Colombia. Necesitamos conciencia, necesitamos conocimiento y necesitamos empezar a trabajar en equipo para poder sacar adelante la actividad turística y sacar adelante a Colombia, porque de lo contrario no vamos a seguir viendo las mismas problemáticas, que no son del turismo, sino es de la falta de apropiación, sí, con lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, los dejamos por hoy en Carta Viajera. Esperamos volver a escucharnos muy pronto.
Gracias.
Que tiene.